está Manuel Truffaut, él es director de Violencia y Seguridad del CELS. ¿Cómo estás, Manuel? Acá Gisela Busanich, Horacio Marmurek y equipo te saludan.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Bien, bueno, preocupados porque pensábamos que a partir de esto y que el Chano está peleando por su vida, se da una discusión de taser sí, taser no. ¿Le decimos taser? ¿Le decimos taser? ¿Cómo le decimos a la pistola?
No sé. Creo que es taser, pero bueno, no sé.
Bien, taser sí, taser no, y no nos estamos centrando, bueno, como decía Horacio, en la situación de la salud mental, claro, pero además en la situación de la policía bonaerense para contener una situación de esa naturaleza, que no se trata de un delito, que no se trata de un robo a la propiedad privada, que no están corriendo a nadie, sino que tienen que contener. ¿Cuál es tu opinión del desempeño de la policía bonaerense en esto de esta contención a una persona que está padeciendo un ataque en el marco de su salud mental?
Sí, a ver, hubo varias situaciones en los últimos tiempos que muestran que esto no es un problema solamente de la policía bonaerense. Hace poco tiempo hubo una situación en Chubut, muy, muy complicada, donde un grupo de élite mató de un tiro a una persona que también estaba atravesando aparentemente un momento como de agudo de desequilibrio. Hay una discusión que va más arriba de la policía, que es que qué recursos tiene el Estado para atender estas situaciones y en todo caso por qué se termina convocando a la policía, ¿no? Podemos pensar que va a haber algunas situaciones en que la policía tenga que actuar como auxiliar, digamos, de los servicios médicos, es decir, supeditada a las indicaciones de los servicios médicos, eso es lo que dice la ley, pero si esto va a ser así, entonces la policía claramente tiene que estar preparada para entender que el modo de utilizar la fuerza no puede ser el mismo en una situación de este tipo que en cualquier situación en la calle. De todos modos, vemos que problemas de uso de la fuerza se dan en distintos tipos de situaciones, y esto tiene que ver, me parece, con que por más que la formación policial se haya ido modificando en los últimos años y se haya ido incorporando la cuestión de la formación en el uso gradual de la fuerza, esto todavía no, muchas veces no se ve en la práctica, ¿no? Sobre todo en las situaciones en las que los policías están frente a una situación de mucha tensión, pareciera que no hacen este uso gradual de la fuerza, sino que recurren al arma casi como
eso, recurso. ¿Estos policías tuvieron miedo frente a esta situación?
Y muy factiblemente sí. Digo, a ver, falta saber muchos detalles de cómo fue el caso puntual de Chano, ¿no? Porque ayer se dijo una cosa, el ministro de Seguridad salió muy rápidamente a dar por buena la versión policial. Eso es una mala práctica política, digamos, que sí. Se sigue repitiendo.
Hay unos testimonios de la psiquiatra que dijo que los estaba amenazando a todos, que dijo que sacó de repente un cuchillo. Debe haber habido claro, una situación un poco, si se quiere, de rara, de ataque, de algo así. El tema es cómo reacciona la policía.
En el expediente, lo que dice uno de los agentes que estaba declarando, porque no declararon ni la persona que disparó ni la mamá de Chano todavía.
Pero acaba de declarar el psiquiatra que dijo eso también.
Lo que contaban era que una de las agentes fue amenazada, digamos, le tiró un cuchillazo, la que estaba cerca, y el que dispara es alguien que está a 3 metros. Ahora, hay un protocolo en todo esto, pero es cierto que tampoco creo que hay sobre la fuerza de seguridad un inciso, digamos, que vaya sobre estas condiciones.
A ver, hay un protocolo que es de las fuerzas federales, al que se supone que la provincia adhirió. No sabemos en qué medida se ha establecido una formación, digo, porque puede existir un protocolo, pero si después no existe una formación para implementar ese protocolo, es realmente una letra muerta. Y en este caso estamos hablando de un efectivo policial muy, muy joven, ¿no? Prácticamente un pibe que, bueno, hay que ver cómo soporta una situación de tensión de ese modo. A ver, a mí no me cabe duda que hay situaciones en las que claramente pueden sentir miedo los policías. El tema es que son personas que llevan un arma letal.
Claro.
Entonces tienen que tener distintos recursos como para poder hacer intervenciones de menor afectación hasta llegar a lo que sería un ultimísimo recurso,
que es el uso
del arma letal. En este caso, cuando yo digo que todavía no tenemos los detalles, o sea, no sabemos si efectivamente se trataba de un ultimísimo recurso o si se podrían haber hecho otras cosas que no tuvieron o la capacidad o el conocimiento o la templanza en un momento de tanta tensión como para desplegar en cuanto a alguna forma de intervención menos dañina, ¿no?
En el expediente dice que se activó el protocolo de mediación, pero bueno, claro,
el protocolo de mediación tiene que sostenerse a pesar de algunas cuestiones. Me imagino que, a ver, acá hay algún oyente que aparta lo que vos estabas hablando del caso en Chubut de Tino John. Y te hago una consulta porque lo que aparece es esto de si hubiesen estado las taser. Y si están las taser, ¿qué hacemos? ¿Damos debajo al protocolo? Porque eso aparecería como que la solución es esta, ¿no?
A ver, las taser, desde nuestro punto de vista, no son ninguna solución si no hay un modelo de uso de la fuerza que tenga esta cuestión de la gradualidad, o sea, de los distintos tipos de respuesta. Si existiera ese modelo, las taser se pueden incluir, digamos, en esa serie de pasos, pero siempre reemplazando el uso del arma letal, digamos, ¿no? Porque acá, bueno, hay otra discusión que es que cuando aparece la taser, lo que se hace en realidad es como ampliar la gama de situaciones en las que se dispara, ¿no? Uh-huh. En lugar de reemplazar el uso del arma letal. Ahora bien, una de las contraindicaciones que tiene la taser, según los protocolos o las normas internacionales, es su uso en contra personas que están padeciendo algún episodio de salud mental o contra personas que están intoxicadas por alcohol o drogas. Así que no me queda para nada claro que en este caso...
Claro, porque estamos hablando de la misma circunstancia en la cual desde la fuerza de seguridad dice si tuviéramos la taser eso no hubiese pasado, y vos das que las reglamentaciones internacionales hablan de que justamente es en el lugar donde esto no tendría que usarse.
Exacto, o sea, taser no se debería haber usado en estos casos de contención frente a un ataque de una persona que está padeciendo salud mental.
No, porque el taser es una descarga eléctrica y esa descarga eléctrica interactúa con otros procesos o fenómenos que esté sucediendo en el cuerpo de la persona y eso sí puede tener un resultado letal, que de hecho ha sucedido muchas veces. O sea, en Estados Unidos se han registrado, creo que no sé, a lo largo de 15 años, más de 1,000 casos de personas muertas como resultado de la descarga eléctrica. Entonces, por eso es que aparecen estas recomendaciones. Una de las recomendaciones incluso es que no se puede utilizar si no hay un equipo médico en el lugar para atender a la persona a la que se le hace la descarga. Bueno, en este caso había un equipo médico, pero imaginémonos que eso que implicaría que cada vez que la policía llega a una taser tiene que ir un equipo médico con ellos, ¿no? O
sea, y te digo más, me parece que no solamente tiene que ver con la capacitación de la policía de Buenos Aires, porque incluso acá en la policía de la ciudad también hubo una situación allí enfrente del Malva, uh-huh, en la que terminó un agente
y que el agresor también,
muerto, y tampoco se supo cómo actuar frente a esa situación.
Ahora, perdóname, Manuel, digo, aparece algo que después es la otra instancia, que es, estamos debatiendo protocolos, actitudes, taser, pero también es desde la policía y la cúpula superior de la policía, qué decisiones se toman en términos de esto que decís vos, ¿se valida rápidamente el accionar policial?
Sí, a ver, entre que llama la atención y no llama la atención, ya sabemos que hay muchos funcionarios que construyen su perfil de una determinada manera y que entonces el apoyo, digamos, incondicional a cualquier cosa que se diga desde la propia fuerza, eso pasa a ser versión oficial. Desde los organismos de derechos humanos sabemos que siempre hay que tener cuidado con la versión policial. Digo, a veces puede ser una versión exacta, a veces puede estar modificada para encubrir errores, y por eso es que hay que esperar, digo, antes de pronunciarse acerca de si un policía actuó bien o mal, hay que esperar que estén todos los elementos como para poder construir alguna versión.
¿Ustedes van a esperar entonces como CELF para ver la evaluación que van a hacer y el informe que van a hacer posterior?
Sí, a ver, hay como dos temas acá que se cruzan. Uno es la cuestión de las intervenciones en situaciones con personas de padecimiento mentales, donde ahí lo que nosotros vemos es que hay un problema más grande, que es que no hay muchos recursos del Estado, digamos, para dar respuesta a este tipo de situaciones, y por eso también la policía muchas veces termina interviniendo en situaciones en las que quizá no debería haber intervenido. No estoy diciendo que este sea el caso de Chano, porque efectivamente todavía no sabemos si esto fue así o no. Eso es una discusión. Otra discusión es la del uso de la fuerza, digamos. Una vez que la policía está, bueno, ¿cuáles son los recursos? ¿Cuál es la preparación? ¿Cuál es el entrenamiento? ¿Cuál es la capacidad, digamos, de resistencia psicológica en una situación de tensión? Como para saber que tienen otras formas de intervenir y que el uso del arma es un ultimísimo recurso frente a una situación inminente de amenaza a la propia vida del efectivo policial o de un tercero, digamos, ¿no? En estas situaciones que tienen que ver con armas blancas, muchas veces es como muy difuso ese límite, ¿no? Y entonces hay algunos que consideran que, bueno, una persona que tiene un arma blanca es como si tuviera un arma de fuego en cuanto a su peligrosidad. Para nosotros no es así. Pero bueno, es un punto muy, muy discutido, ¿no? La cuestión del arma blanca.
Hablamos con Manuel Trufó, él es director de Violencia y Seguridad del CELSI. Te cambio de tema porque también se conoció un audio de la policía de Chubut entrenando. Quería tener tu visión. Mirá el cántico, diríamos, que hacían los policías de Chubut cuando entrenaban. Piquetero, piquetero, ten cuidado, una noche muy oscura, a tu villa entraré. Así entrenan en Chubut.
Bueno, lamentable y, a ver, no queda otra cosa que decir que evidentemente son rémoras, digamos, aún vigentes de la dictadura. ¿En qué sentido? En el sentido de que, digamos, el espíritu de cuerpo de una fuerza policial pareciera que solo se puede construir señalando un enemigo, ¿no? Que además, en este caso, se trata de personas vulnerables que están demandando derechos,
¿no? Claro, o sea, exacto, todo, porque el piquetero es no está cometiendo un delito. O sea, primero ya digo, ya es tremendo lo que dicen y el prejuicio de la villa, pero además sí, claro. La persona que corta una ruta que siempre debe permitir esto y la policía debe garantizar de que tenga un carril y todo lo que está haciendo es visibilizar su protesta y su demanda cuando no se lo escucha.
No, es tremendo, pero hay una correlación clarísima entre esto y la política de seguridad provincial en Chubut.
La de Federico Mazzoni.
Exacto, donde hay una persona que es un personaje que, de nuevo, alguien que está haciendo política y tratando de construir un capital político electoral a partir de la cuestión del endurecimiento, y lo que hace son todos desatinos, o sea, aprueba reglamentos de uso de armas que son horribles, que han sido derogados a nivel nacional y ellos los aprueban ahora a nivel provincial.
Y sabés que desde el Ministerio de Seguridad, Manuel, una de las provincias que más denuncias de violencia institucional tuvo durante 2020 fue Chubut.
Que encima es el que tiene una situación digamos, porque hablan de piquetero, pero muchos de esos piquetes son de los maestros que no han tenido cobro de salarios, bueno, y demás, con lo cual...
Las denuncias era meter gente presa, y en la comisaría decían que tenían que hacer números, y filtraron audios en el 2020 del ministro diciendo que hay que hacer números, ¿eso qué significa? Ir a detener gente, aunque no esté haciendo nada.
No, un desastre, y sobre todo si tenemos en cuenta, como dicen ustedes, que es una provincia que además acumula por distintas vías una serie de situaciones conflictivas que en realidad lo que requerirían es una fuerza de seguridad muy diferente, ¿no? Pienso en esto que dicen de los maestros, pienso en las situaciones con los mapuches también, que por ahí en estos últimos tiempos no se vio tanto en Chubut, pero que sigue existiendo, pero hubo situaciones violentísimas, digamos, en Esquel y en toda la zona, en lo que después fue la desaparición de Santiago Maldonado, pero hubo represiones de la policía provincial también en esa zona, así que tiene antecedentes tremendos la policía de Chubut, y lamentablemente desde el poder político no se hace nada por modificar eso, sino todo lo contrario.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, Manuel Trufó. Entonces estaremos atentos a lo que diga el CELS después de ver toda la investigación de lo que sucedió con Chano Carpentier.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Era Manuel Trufó, el director de Violencia y Seguridad del CELS.